Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 2. Muy buenos días, les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que ahora nos escuchan desde diferentes puntos de la región de Murcia. Escuchan la cadena COPE. Hablamos de la Semana Santa y usted me estará diciendo, bueno, Pedro, o está loco, se le ha ido la cabeza si la Semana Santa ya ha pasado. Sí, pero hay una aspiración de hacer coincidir la Pascua Católica y la Ortodoxa que se plantea desde el Vaticano y podría marcar el calendario de la Semana Santa a partir del próximo año. Es decir, podría ser ya una fecha fija, no variable. Y es que ambas iglesias celebran la Semana de Pasión en momentos distintos de la primavera, pero la conmemoración de los 1700 años del llamado Concilio Nicea, considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, ha llevado incluso al propio Papa Francisco a plantearse el establecimiento de unas fechas concretas del mes de abril para celebrar esa Semana Santa. Hablaremos de ello desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista turístico, hotelero, etcétera, etcétera. Pero hemos salido a la calle y les hemos preguntado a ustedes, a los murcianos y murcianas, ¿qué les parece que la Semana Santa cayera todos los años la misma fecha? ¿Así comentan ustedes esta situación?
Me parece muy bien. Yo creo que está bien. Así siempre más o menos la gente se organiza mejor, ¿no? Un año sí, otro año antes, después. A mí me parece bien.
¿Todos los años la misma fecha? No. Para mí no, hay que cambiar. Y este año que viene, estamos en primavera, este año estamos todavía en invierno, va cambiando el tiempo, que si siempre es lo mismo es más monótono, ¿no?
Igualmente, pienso lo mismo.
Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Las fechas tienen que estar así, cambiadas, sí.
Creo que es muy bien, una muy buena idea para aprovechar.
A mí me parece bien, claro. A mí yo estoy de acuerdo con el Papa, sí es así, ¿vale?
A mí me da igual y creo que bueno, pues hacer una organización mejor de lo que... para que siempre caiga en la misma fecha.
Que no, que tiene que caer como siempre, variando.
Pienso como ella, que caiga cuando tenga que caer, ya está.
Bueno, pues ahí estaban algunas de sus opiniones, evidentemente. Hacemos un alto y hablamos del info. Hablamos en estos minutos del info y lo vamos a hacer con Francisco José Inglés, adjunto a dirección y jefe del Departamento de Tramitación de Ayudas en el Info, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Pero lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar con ustedes nuevamente.
Nosotros también de hablar del Instituto de Fomento y sobre todo, ojo, de una interesante iniciativa, y es que la comunidad ha abierto el plazo para solicitar las ayudas del llamado Programa de Apoyo a Inversiones Productivas y Tecnológicas. Va a destinar 5 millones de euros a dos líneas de ayudas que contemplan subvenciones a fondo perdido de hasta 50.000 euros para pymes, autónomos y comunidades de bienes. La primera pregunta que le quería yo trasladar es ¿qué se subvenciona con estas ayudas fundamentalmente?
Sí, pues efectivamente, sacamos, se publicaron, el Programa de Inversiones Productivas y Tecnológicas fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado 18 de abril y va a estar abierto hasta el 18 de junio. Tenemos dos meses para que las empresas puedan solicitar y presentar sus proyectos para nosotros poder apoyarle y subvencionarle. Lo que este programa de ayuda lo que hace es subvencionar el equipamiento productivo de las empresas. Lo que subvencionamos son los activos materiales que necesitan las empresas para realizar su actividad, como pueden ser maquinaria, hardware, mobiliario, cualquier tipo de inversión material.
Yo he dado antes una especie de titular sobre quién se puede beneficiar, pero habría que recordarlo, ¿no? ¿Quién puede recibir estas ayudas?
Estas ayudas van dirigidas a las pymes. Pymes, entendiendo por pyme, según la definición de la Unión Europea, aquellas empresas que tienen menos de 250 trabajadores y una facturación inferior a 50 millones de euros o un activo inferior a 43 millones de euros. Básicamente, con este espectro cubrimos el 90 y tanto por ciento del tejido productivo de la región. Entonces va dirigido a pymes y después a pymes que de cualquier sector de actividad, excepto el sector agropecuario. Agricultura y ganadería se quedarían al margen, ya que nosotros, como muy bien sabéis, estamos trabajando con los fondos de la Unión Europea. Y ya te digo, cubrimos tanto el sector industrial como el comercial, como el de servicios, etcétera.
¿Y qué requisitos deben de cumplirse, señor Inglés, para solicitarlas? Básicamente ha anunciado algunos, pero para que el oyente que tenga una pyme y lo desee, pues sepa si cumple esos requisitos.
Lo que se subvenciona son los requisitos para obtener la condición de beneficiario, es que sea pyme dedicada a un sector que no sea el sector agropecuario, y que realice una inversión mínima de 100.000 euros y debe estar no iniciada el proyecto de inversión. Son para inversiones que se vayan a realizar. El objeto de este programa ayuda en lo que intentamos tener un efecto incentivador sobre la economía productiva de la región. Entonces, las claves son inversiones que no se hayan iniciado, que sean de un valor mínimo de 100.000 euros, que vayan destinadas a la compra de maquinaria, a la compra de mobiliario, compra de hardware o compra de instalaciones técnicas, equipamiento frigorífico, etcétera. Uh-huh. El periodo que tienen para luego realizar el proyecto subvencionado sería desde el momento en que se solicita la ayuda hasta un año después que nosotros se la notifiquemos.
¿Y dónde se deben de realizar los trámites, que también es muy importante?
Como ya llevamos desde hace algunos años, el Instituto de Fomento dispone de su sede electrónica, donde toda la tramitación se hace vía web a través de nuestra página de Instituto de Fomento Murcia.es, y por ahí ya pueden acceder al programa de inversiones productivas y tecnológicas, y donde ya se pueden descargar el formulario, cumplimentarlo y ya presentarlo.
Ajá.
Disponemos de fondos, lo que este año ha salido en la convocatoria, por 5 millones de euros.
Sí.
5 millones de euros que se pueden beneficiar tanto empresas con forma jurídica, con entidad propia, con forma jurídica, con personalidad jurídica propia, con sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, etcétera. Y después también hay otra convocatoria paralela para los autónomos o comunidades de bienes.
Ajá. Y ya termino, lo ha recordado al principio, pero por si algún oyente ahora mismo sintoniza la cadena COPE, quiere saber los plazos. ¿Cuáles son los plazos para pedir estas ayudas?
Los plazos se inició el pasado 18 de abril y finaliza el 18 de junio. Uh-huh. Tenemos 2 meses de plazo abierto para la presentación de solicitudes, y una vez que se cierre el plazo, estas convocatorias las vamos a resolver por concurrencia competitiva. Esto quiere decir que no influye el orden de entrada del expediente a la hora de presentarle su solicitud. Nosotros lo que sí siempre aconsejamos a las empresas que nos estudien el proyecto que van a hacer, nos presenten la documentación lo más correcta posible, que no tengan prisa a la hora de que no interfiere para nada que sea el primero a la hora de presentar la solicitud, sino que una vez que estén todas las solicitudes presentadas, luego hacemos un estudio, hacemos una valoración en función de los criterios de puntuación que están establecidos en las bases reguladoras, y ya se hace una apelación de todas las solicitudes en función de esas puntuaciones.
Ajá.
Entonces, durante estos 2 meses que está el plazo abierto, se puede ir presentando solicitudes tranquilamente.
Pues Francisco José Inglés, adjunto a dirección y jefe del Departamento de Tramitación de Ayudas en el Info. Creo que es una muy buena noticia. 5 millones de euros a 2 líneas de ayudas que contempla subvenciones a fondo perdido de hasta 50.000 euros para pymes, autónomos y comunidades de bienes. La verdad es que ahí estaba esa noticia. Y únicamente recordar esa página web, que es muy importante para el oyente también, esa página web para el empresario.
La página web, institutofomentomurcia.es.
Perfecto. Pues muchísimas gracias y enhorabuena al Info por esta campaña de ayudas, por este programa de ayudas. Muchísimas gracias.
Pues muy agradecidos a vosotros para que os hagáis eco de estas convocatorias y así poder ayudar a todas las empresas que lo necesiten, que para eso está el instituto.
Un placer, gracias.
Venga, gracias, muy amable. Hasta ahora.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Minutos pasan de las 12. La verdad es que anoche vivimos un momento interesante e importante aquí en nuestra región, porque a las 9 de la noche la Filmoteca Regional de Murcia albergaba la proyección y presentación de un interesantísimo documental, Destino Ciudad Santa, Caravaca de la Cruz. Un documental en donde se recoge el acceso a través de un punto de partida, que es Orihuela, por el Camino de Levante hasta llegar a esa maravilla de Ciudad Santa en bicicleta. El protagonista de este documental es Óscar Martínez, el periodista de 7 Región de Murcia. Detrás de este documental hay mucha gente que ha trabajado y muy duro para poder hacer llegar precisamente esta idea a los peregrinos y turistas que nos visiten. El realizador murciano, José Ángel Centeno, ha sido el encargado de ponerse detrás de las cámaras y también ha contado con el apoyo de la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca. Pues anoche había mucha animación en la Filmoteca Regional y una de las personas más contentas con este documental era precisamente la consejera de Turismo, Carmen Conesa, con la que hablábamos. Bueno, estamos con la consejera de Cultura, Carmen Conesa, presentando este maravilloso documental sobre Caravaca de la Cruz. Qué importante es también dar visibilidad a través de la imagen, como en este caso, a una ciudad como es la Ciudad Santa.
Por supuesto, en este documental enseñamos, ¿no?, lo que es nuestro Camino de Levante, que como sabéis viene pues desde Orihuela hasta Caravaca de la Cruz, con un peregrino de lujo, subido a su bicicleta, pasando por todos esos parajes únicos y especiales. Un documental que por supuesto vamos a poder ver también en la 7, la televisión autonómica, y que después se llevará también a otras televisiones autonómicas de todo el país. Por lo tanto, esperamos que a través de este documental sean muchos más los peregrinos, los visitantes que vengan con nosotros en nuestro año jubilar, que disfruten y que crean en lo extraordinario y a que vivan en la región de Murcia y en Caravaca de la Cruz una experiencia única.
También, y termino, en el documental, algunos que hemos tenido la ocasión de ver algo, aparece esa rica gastronomía que también es un atractivo muy importante para el peregrino, aparte de la riqueza cultural que tiene Caravaca y que tienen otras ciudades que están en el Camino de Levante.
Efectivamente, es un recorrido por todo, por nuestra naturaleza, los paisajes, por supuesto la gastronomía. Hacen una parada en un sitio estratégico como es el Borrego, ¿no?, y en otros lugares también, porque podemos ofrecer a lo largo del camino esa gastronomía de la cual nos sentimos muy orgullosos por parte de nuestro sector. Podemos también hacer en ese recorrido dónde alojarnos, dónde dormir, descubrir muchísimas cosas que sin duda nos van a hacer querer repetir de nuevo ese camino, aunque no estemos en un año jubilar, ¿no? Porque aquí de lo que se trata también es de enseñar, de potenciar, por supuesto, que sean muchas las personas que sigan viniendo hasta Caravaca de la Cruz, no solamente en nuestro año jubilar, sino que lo hagan también de una manera permanente. Y eso precisamente es lo que enseñamos, ¿no?, en este documental, uno de esos muchos atractivos que tiene y que podemos ir descubriendo en ese viaje espiritual que nos lleva hasta Caravaca de la Cruz.
¿Se anima la consejera a coger la bicicleta o no?
Bueno, yo tengo que decir que en casa somos muy de bicicleta, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece una idea fantástica, porque tenemos también, y ya que nosotros formamos parte también de deportes, que la afición al deporte y a la bicicleta es algo que practica muchísima gente, y sin duda poder realizar el camino hasta Caravaca de la Cruz, bien sea caminando o en bicicleta, como vamos a ver en el documental, es una opción fantástica que yo recomiendo a todo el mundo.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues también estaba lógicamente el director de 7 Televisión de Murcia. Hemos dicho que produce este documental la televisión autonómica, que se va a poder ver además en todo el circuito de televisiones autonómicas. Y esto era lo que nos decía el director. Bueno, pues estamos con el director de 7 Región de Murcia, Antonio Peñarrubia. Día importante. Hoy estrenamos ese documental en donde vosotros habéis colaborado de manera muy activa. Un documental que tiene un objetivo claro, que es promocionar sobre todo ese Camino del Levante. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que todas las acciones que se están llevando a cabo para promocionar este año jubilar, para que todo el mundo conozca Caravaca y llegue a Caravaca como cada uno pueda, es importante. Nosotros, nuestro granito de arena, o una de las cosas que hemos hecho con más ilusión este año ha sido este documental de la mano del director José Ángel Centeno, en el que efectivamente se recorre el camino de Levante, que sale de Orihuela y va recorriendo pues algunos de los municipios más importantes que llegan hasta Caravaco. Por supuesto, se parte de la Catedral de Orihuela, pero también pasa por Murcia, pasa por Mula, pasa por varias localidades. Y entonces en ese camino, como todos los caminos, pues lo importante es vivir, no lo que te vas encontrando, las gentes, la gastronomía, el paisanaje, ¿no?, que te vas encontrando en todo ese camino. Y de la mano de Óscar Martínez, uno de nuestros presentadores, muy popular ahora que hay en la región de Murcia, porque es uno de los presentadores del programa I Love You, que por las tardes se ve en las 7, en la sobremesa, y lo hace de una forma muy amena, y lo hace en bicicleta. O sea, que los oyentes de la COPE que se quieran animar, esta es una buena forma, porque el camino de Levante es muy asequible, y además, pues con estos consejos va a ser mucho más fácil.
Termino, Antonio. Me figuro que detrás ha habido horas de rodaje, etcétera, etcétera. No vamos a meternos en los entresijos, pero para hacer un documental así hay que currárselo.
Sí, sí, es un trabajo de meses. El rodaje dura un par de semanas, pero la preparación son meses de trabajo. Un trabajo que no solamente se ve en la Filmoteca ahora, no solamente se va a ver también en la 7 en los próximos días, sino que se va a ver en muchas televisiones autonómicas de España, porque ese es el gran objetivo: animar a los espectadores, a los ciudadanos de las provincias más cercanas y los que están un poquito más lejos, que hagan el esfuerzo de acercarse a la región de Murcia, de acercarse a Caravaca y que vivan intensamente un año jubilar que les va a llenar en lo deportivo, en lo anímico, pero también en lo espiritual, ¿no?, que yo creo que buena falta nos hace.
Pues Antonio Peñarrubia, director de Siete Regiones de Murcia, muchas gracias, enhorabuena por la iniciativa. Yo me voy a apuntar a coger la bicicleta y creo que los oyentes de COPE también. Me figuro que tú también.
Hombre, yo estoy ya entrenando, porque no quiero quedarme ahí a medio camino y quedar mal. Ya estoy entrenando para dar la cara en ese camino de Levante.
Muchas gracias.
A vosotros siempre.
Y lógicamente, ya lo han comentado todos los protagonistas, arranca ese camino del Levante en Orihuela y termina en la Ciudad Santa. El alcalde de Caravaca de la Cruz no pudo asistir al acto por motivos de agenda, pero sí estaba el vicealcalde de Caravaca de la Cruz y también con él hablábamos. Bueno, estamos con el primer teniente de alcalde de Caravaca, el señor Villa, aquí para ver un documental que yo creo que ha quedado muy redondo, ahora lo veremos, y potenciando sobre todo un camino tan importante como el de Levante, ¿no?
Pues sí, deseando entrar ya a ver este documental, tenemos muchas ganas también de ver ese resultado final, y efectivamente nos quedamos con eso, con lo que comentas, con esa promoción de los caminos de la Cruz, que tanto éxito está teniendo también, que está permitiendo que muchos peregrinos pues se desplacen hasta nuestro municipio, en un proyecto que yo creo que no es solo ya un proyecto de destino, un proyecto del año jubilar de Caravaca de la Cruz, sino un proyecto de toda la región de Murcia, por el que transcurren todos estos caminos y todos estos municipios que están implicados y volcados en este proyecto, que para nosotros obviamente es muy importante.
Se puede hacer en bicicleta y lo vamos a ver perfectamente.
Por supuesto que sí, se puede hacer andando, se puede hacer en bicicleta y lo vamos a ver, como bien dices. Y yo creo que es una de las cosas que más destacaría también de este año jubilar con respecto a años jubilares anteriores. Estamos viendo como cada vez son más los peregrinos que se desplazan a través de los caminos, que se desplazan andando, que se desplazan en bicicleta. Y eso pues permite también enseñar nuestro potencial turístico de naturaleza a todo el mundo, exportarlo a todo el mundo. Yo creo que ese es un hecho a destacar.
Y termino, ha hablado de que este año jubilar es de todos. Lo que va a potenciar y está potenciando sobre todo el noroeste también.
Así es, yo creo que es un proyecto también, por supuesto, de comarca. Es importantísimo que todos los municipios de la comarca estemos unidos. Eso lo permite también el camino de la Veracruz, como estábamos comentando. Y, por supuesto, una apuesta decidida por una comarca que tiene muchísimo potencial en la naturaleza, gastronómica, que tenemos mucho que enseñar al mundo. Y, precisamente, pues el año jubilar pues nos está permitiendo también enseñar no solo a la región, sino a todos los habitantes de fuera de la región todo ese potencial.
Pues muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, pueden ver Destino Ciudad Santa Caravaca de la Cruz en Siete Región de Murcia, en diferentes televisiones autonómicas y también en algunas plataformas de internet. Un buen motivo, desde luego, seguro, seguro, para poder coger la bicicleta y llegar hasta esa maravilla de Ciudad Santa que es Caravaca de la Cruz. Y también maravilla es Alcantarilla. Nuestra compañera Maite Fernández lleva unos días preparando las fiestas que tiene el cuerpo de Jota. Cuéntanos, Maite.
Alcantarilla sigue creciendo. pues Pedro, yo ya estoy nerviosa y eso que no soy yo la que tiene que hacer de telonera, menos mal, de Abraham Mateo, el 18 de mayo en el recinto de fiestas. Será uno de esos grandes conciertos gratuitos, el primero de las fiestas de mayo 2024. Uno de los cuatro grupos finalistas del Bruja Pop sí que va a hacer de telonero de aquel chico que empezó tan niño con ese señorita y que sigue triunfando en el mundo de la música. Al concurso se presentaban, Pedro, un total de 21 grupos de pop rock, como te contaba ayer, de toda la región. De todos esos 21, pues el jurado ha elegido 4 para el séptimo Festival Bruja Pop. De los anteriores concursos salieron grupos y solistas como Retrodisea, Pedro Monpeán, Karma Cadabra, Planeta Tortuga, Trezo o Aire Canadá. Y en este caso, los 4 afortunados, uno de ellos se alzará como ganador, son Verónica Terrés, Rubens, Noa Caleo y Adiós Noviembre, que son, como decimos, los 4 finalistas del concurso de maquetas musicales Bruja Pop 2024, que el próximo martes, ay Pedro, el martes 30 de abril, competirán en concierto en la final Bruja Pop en la Plaza Adolfo Suárez, y el que gane, ya te digo, telonero, nada más y nada menos que de Abraham Mateo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
...41 minutos pasan de las 12... ¿Le apetece irse al cine conmigo? Claro que sí, amigo oyente. Pues vamos a acercarnos hasta la Filmoteca, ¿eh? Porque allí está nuestra compañera Paloma Garrido, que es una cinéfila empedernida, y para hablarnos de la presentación de las actividades que se van a llevar a cabo con motivo del vigésimo aniversario de la creación de la Filmoteca, ojo, y lo que vamos a ver los próximos meses. Paloma, cuéntanos.
Nos hemos venido esta mañana hasta un lugar mágico, un lugar de cine aquí, la Filmoteca Regional, para conocer la programación hasta agosto. Su director es Ángel Cruz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, Ángel, ¿cómo han ido estos meses, cómo han sido para la Filmoteca? Muchas películas las que se han proyectado aquí.
Pues estamos súper contentos, ¿no? Porque hasta el mediados del mes de abril han pasado por nuestras salas casi 40.000 espectadores, que es una cifra brutal, ¿no? Estamos muy contentos de la fidelidad de nuestros espectadores, sobre todo de la diversidad, ¿no?, que tiene, porque tenemos muchos perfiles de espectadores. Y bueno, precisamente por eso la programación se ha planteado para intentar satisfacer las demandas cinéfiles de los diferentes perfiles de público que tenemos, ¿no? Desde los más cinéfilos, por decirlo de alguna manera, que les hemos preparado un ciclo maravilloso, ¿no?, de todas las películas de Alfred Hitchcock que realizó en los años 30 en Inglaterra antes de dar el salto a Estados Unidos, con películas maravillosas como Alarma en el Expreso, como la obra maestra que es Posada Jamaica, como Asesinato. Tenemos una retrospectiva donde vamos a poder ver por primera vez todas las películas de Aki Kaurismäki, sin duda alguna el mejor director de cine finlandés de la historia del cine, aprovechando títulos como la recientemente estrenada, que por cierto mañana se proyectará en la Filmoteca, Fallen Leaves, una obra de arte que fue triunfadora en el pasado festival de Cannes. Y bueno, a partir de tomando como pretexto esa cinta, pues vamos a proyectar íntegramente toda su filmografía, una filmografía que destaca por sus personajes estrambóticos, atormentados, como Helsinki, ¿no?, como telón de a fondo y con unas historias pues muy duras, ¿no?, muy, muy, muy de la calle, y que hacen sin duda que el universo fílmico, por decirlo de alguna manera, de Kaurismäki sea muy, muy particular, ¿no? Hay un montón de novedades, ¿no? Tendremos también de cara al verano un ciclo que se llama Aquel verano del, donde personalidades famosas de la cultura de la región de Murcia van a presentar aquella película que le marcó en su momento viendo en el cine de verano. Pues por ejemplo, Juan Pablo del Teatro Circo nos va a presentar una película tan icónica de los años 80 como El Chip Prodigioso. Patricio Hernández de Cartagena Piensa nos va a presentar Déjame Entrar, ¿no? Ese clásico ya de terror, tan maravilloso. Bueno, hay un montón de cintas, ¿no?, que nos van a... María Herrera, una eminente psiquiatra de esta ciudad, nos va a presentar la obra maestra de Woody Allen, como es Annie Hall, ¿no? Pues bueno, va a haber un montón de ciclos. La muestra de cine LGTBI, que cumple 19 años, ¿no? La filmoteca tiene 20, pues la muestra de cine LGTBI nos acompaña de la mano del colectivo No te prives ya 19 años, ¿no? Yo creo que bueno, es muy importante poner en valor también la diversidad de públicos que tenemos en la filmoteca y, bueno, seguir contando con la fidelidad de nuestros espectadores.
Ángel, antes de todo eso, el sábado la filmoteca de esta casa cumple 20 años, 20 aniversario, se reestrena Siempre en mi recuerdo. Muchas ganas por ese reestreno de esa película que fue rodada en Murcia con murcianos.
Bueno, es una película que va a marcar un antes y un después, ¿no? Y que a nivel patrimonial para la cinematografía de nuestra región es brutal, ¿no? Porque, pues es que, como has comentado, ¿no?, es una película que se rodó íntegramente en la ciudad de Murcia en el año 61, con lo cual vamos a ver una Murcia que ya no existe, ¿no? Vamos a ver, pues, lugares tan emblemáticos de nuestra capital como el Paseo Alfonso X... hecho un solar, porque todavía no había nada construido, la Avenida Primo de Rivera también sin edificios, toda la Avenida Río Segura. Bueno, salen pues todos los tópicos murcianos y nuestras fiestas populares como el entierro de la sardina, el bando de la huerta. Tiene un imaginario murcianísimo muy potente. Hay gente que participó en esa película que va a estar en la sala y que todavía vive. La actriz protagonista de la película, Maripaz Pondal, nos va a acompañar. Creo que va a ser un día muy emocionante para todos.
Se podrá ver en otro momento también, la filmoteca lo acogerá.
Se va a poder ver hasta que nuestro público quiera. Se va a repetir el domingo dos veces, se va a repetir el sábado 4. Si no mal me equivoco, el pase, la película se va a reestrenar tantas veces el público quiere, porque hay muchas ganas de verla y creo que va a ser muy bonito.
Sin duda. Ángel, volviendo a la programación que tenéis hasta agosto, que tiene la filmoteca, hay algo curioso y es cine y videojuegos. ¿De qué manera? Cuéntanos un poco en qué consiste esto y por qué habéis decidido. Al final, el videojuego es un tema que está a la orden del día, sobre todo. ¿Por qué habéis querido implementarlo en la filmoteca regional?
Pues como tú lo has dicho, ¿no? Porque es un tema que para nuestros jóvenes es de absoluta actualidad. Cada vez son más las películas que nacen a partir de un videojuego, como puede ser el caso de Resident Evil, que es un... Bueno, yo, por ejemplo, he jugado a ese videojuego y a partir de él pues se ha hecho una película, como puede ser Taken y bueno, va a contar con el valor añadido de que va a haber un seminario precisamente sobre videojuegos por la mañana y luego por la tarde-noche vamos a poder disfrutar de una proyección. Va a haber películas pues como Holy Motors de Leos Carax, Tron, pero el clásico de Disney de los 80 y la propia Resident Evil. En fin, yo creo que va a ser también muy, muy bonito y sobre todo una oportunidad para captar a nuevos públicos.
La filmoteca acoge a todos los públicos, como decías, Ángel, un espacio también para personas con TEA, con trastorno del espectro autista.
Sí, bueno, eso es algo que veníamos persiguiendo hace años, ¿no? Y ser un centro inclusivo y que todo el mundo pueda disfrutar, ¿no? Y bueno, nuestro ciclo de filmo en familia ha mutado de alguna manera a un ciclo de cine inclusivo, donde todos los espectadores van a poder disfrutar la proyección en unas condiciones especiales, con un poquito de luz en la sala. El volumen va a estar un poquito más flojo para que pues los niños con espectro autista no se sientan agredidos, se pueden levantar durante la proyección, si alguno habla no pasa absolutamente nada. Ya tuvimos hace una semana una experiencia y bueno, la sala vinieron casi 300 espectadores, todo el mundo pudo convivir, no hubo ningún tipo de problema, con lo cual creo que es una experiencia maravillosa y de eso se trata el cine y de la cultura, ¿no? De incluir y de hacernos a todos mejores.
Hay películas para todos, para todo el público, para todo el mundo y al final es uno de los secretos, ¿no?, de la filmoteca y que dure muchísimos años más, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Ángel Cruz.
A vosotros.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Paloma, y muchas gracias, Ángel, por introducirnos en el mundo del cine en los próximos meses. Un alto en el camino y seguimos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. Herrera en Cope.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos hablamos de Semana Santa. Ojo, no se me asusten, ¿eh? Ha terminado ya y hay que esperar hasta el mes de abril del año que viene. Pero es que hay una aspiración de hacer coincidir la Pascua Católica y la Ortodoxa, una aspiración que se plantea desde el Vaticano y que podría marcar el calendario de la Semana Santa a partir del próximo año. Ambas iglesias celebran la Semana Santa o Semana de Pasión en momentos distintos de la primavera, pero la conmemoración del Concilio Nicea hace 1700 años, considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, ha llevado al Papa Francisco a plantearse el establecimiento de unas fechas muy concretas del mes de abril. Una iniciativa que agrada al sector turístico y al sector hostelero aquí en la región de Murcia. Y para ello tenemos a Jesús Jiménez, presidente de la asociación OITU. Señor Jiménez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, que sea en abril a partir del año que viene. El año que viene, de hecho, ya se va a ser en abril, entre el 14 y el 20 de abril. Pero si ya se marca una fecha fija en abril, yo creo que por el clima, por las horas de luz y sobre todo por la estabilidad de saber una fecha exacta, es bueno para el sector turístico, ¿no? y hostelero.
Sí, bueno, la verdad que la decisión, si se toma, tendrá dos aspectos importantes que afectarán al sector turístico. Uno de ellos, desde luego, es la probabilidad de mejor tiempo en abril que en marzo. No solamente para la región de Murcia, sino para el resto de España. Al final, una Semana Santa con un buen tiempo siempre muchísimo mejor que una Semana Santa con lluvias o un tiempo mucho más frío. Y en el mes de abril las probabilidades son mucho mayores. Pero además hay que añadir que si le damos una estabilidad a la fecha, pues el tema de planificación de fechas y planificación de vacaciones y planificación de las empresas, pues será mucho más fácil y más estable que de otra manera. El problema de esto, pues que implica modificar muchas fechas, porque al final la Semana Santa afecta prácticamente a casi todas las fiestas populares que hay en esas fechas en por toda España.
Sí, y además supondría, en principio, retrasar celebraciones como los carnavales, las fiestas de primavera en Murcia, aquí, por ejemplo, ¿no?
Sí, afectaría a los carnavales, afectaría a la fiesta de primavera, afectaría a la feria de abril, pero incluso afectaría, pues ya te digo, a lo que sería el trimestre escolar, pues que se alargaría en el caso en función de la fecha que se establezca definitivamente. Unos años se alarga, otros años se acorta. Al final, pues bueno, es digamos que tomar una decisión por parte de la Iglesia Católica y fijar el calendario. Así pues nos permitiría, pues como sucede con Navidad, pues que las previsiones están establecidas, sabes más o menos, hay una estabilidad a lo largo del tiempo y te permite provisionar y calcular mejor las probabilidades.
Estaremos muy pendientes, lo que yo decía de todas maneras al principio, que casi mejor para ustedes una fija que variable, es decir, que una vez caiga en marzo, otra vez caiga en abril, que haya lluvia, que no haya lluvia. Hombre, tampoco abril no garantiza que no se llueva, pero normalmente, aunque se dice que hay aguas mil, abril aguas mil, pero es un mes un poco más cálido.
Sí, la garantía de no lluvia no está, pero lo que sí es cierto que la probabilidad de mejor temperatura en abril que marzo es superior, y lo que está claro que las probabilidades de lluvia en marzo pues son mayores a las de abril, al menos en la región de Murcia, con lo cual pues por nuestra parte siempre sería bienvenido. Y lo que te digo, que además que aportaría estabilidad a una fecha y no estaría dependiendo. Lógicamente pues hay que ver más consecuencias, que digo, mover el resto de ferias y fiestas que hay programadas alrededor de la Semana Santa.
Mm-hmm. Aprovecho que le tengo antes de despedirme. Tenemos a la vista un puente muy largo, sobre todo un puente que afecta a una comunidad como la de Madrid. Vienen muchos madrileños aquí a la región. ¿Tienen previsión de importantes llenos en hoteles, en restaurantes, etcétera? ¿Cómo se presenta en cuanto a posibilidad de que dé un impulso también este puente de mayo a la región de Murcia?
Pues yo creo que, como tú has dicho, va a ser un puente muy significativo para el tema de la ocupación. Estamos viendo cómo se está disparando, aunque hay que esperar a la semana que viene que las previsiones del tiempo sean más ciertas. Pero lo que sí es seguro que al ser una gran fiesta en la Comunidad de Madrid, el destino de la región de Murcia se va a ver muy beneficiado, pues somos un destino preferente para los madrileños y lógicamente la zona de costa se va a beneficiar muy mucho de ese puente largo en Madrid.
Mm-hmm. Pues Jesús Jiménez, máximo responsable de la asociación OITU, gracias por aclararnos un poco la postura de todos los hosteleros y representantes de la hostelería aquí en Murcia, y ojalá estamos pendientes un poco de esa decisión, que se fije esa fecha ya definitiva para la Semana Santa del año que viene. De todas maneras, recuerdo que el año que viene tampoco afectaría mucho, sería del 14 al 20 de abril, como usted sabe, con lo cual se podría esperar incluso un año más, ¿no?
Sí, la decisión se puede esperar, se puede poner un año más, y lo dejaremos en las manos de Dios.
Ojalá. Por cierto, termino. También con el tema del cambio de hora, que siempre hay una especie de disputa que España va un poco a la contra de Europa. ¿Cómo valoran también los hosteleros el tema de que tengamos que cambiar el reloj cada cierto tiempo para quitarnos una hora, para sumarnos una hora? ¿Eso es bueno o es malo?
Bueno, el tema del cambio de hora lleva mucho debate y ya vivimos una enmienda parlamentaria incluso para suprimir dicho cambio, que al final no se ha llevado a cabo. En cuanto a ahorro energético, caben muchas dudas del cambio de hora. Lo que sí es cierto que en cuanto a beneficio del sector turístico, pues la verdad que es bastante considerable. Nosotros tenemos que pensar que somos el segundo país del mundo con más visitas de extranjeros, y ese diferencial de hora que tenemos, no solamente por el cambio de hora, sino por el cambio de que estamos con el horario de Berlín en vez del horario de Londres, nos beneficia, pues permite que haya más servicios en el sector turístico. Los restaurantes pueden duplicar el horario extranjero y el horario español, pueden compatibilizar ambas costumbres y eso beneficia mucho al sector. Y el uso del ocio durante esas horas de luz es mucho mayor en España que en el resto de Europa, al tener ese diferencial. Yo creo que, por nuestra parte, es positivo, y si hubiera que hacer un cambio, yo creo que en general todo el sector se decantaría por el horario de verano.
Pues ahí está también esa opinión. Gracias, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos: desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto aproximadamente para llegar a la una y les tengo que dar una noticia. Si usted el lunes se va a mover en coche por Murcia, atención porque le interesa lo que le voy a decir en los próximos segundos. Y es que el secano va a ser protagonista de una manifestación que COAG y ASAJA han convocado a las puertas de la delegación del gobierno aquí en Murcia, este lunes, próximo lunes. El objetivo es pedir ayudas al Ejecutivo Central por los estragos que está provocando la sequía en las explotaciones de secano en nuestra región, así como a la ganadería extensiva y también a la apicultura. Ya saben, es el anuncio, va a haber manifestación y por eso le decía yo que si tiene usted pensado moverse en coche, pues lo va a tener un poquito complicado, sobre todo al mediodía, que más o menos es cuando va a estar esa manifestación en pleno auge. Estás escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ya es un clásico que la política acabe embarrada en el fango judicial. En lo que llevamos de democracia han sido cientos los casos de corrupción que han acabado en los tribunales. Y alguno de estos casos incluso terminó con la caída de un gobierno, como le pasó a Mariano Rajoy con la sentencia del caso Gürtel, que provocó la moción de censura de 2018. La mezcla fatal de política y juzgados la hemos visto en multitud de ocasiones y la seguimos viendo, pero lo de hoy tiene un matiz nuevo. Un juez ha abierto diligencias, investiga un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios presuntamente cometido por Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La denuncia la ha presentado una asociación llamada Manos Limpias, que también han tenido sus problemas con la justicia, aunque recientemente salieron absueltos. Hay que recordar que en su día esta asociación consiguió sentar en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nos, en el que Iñaki Urdangarín fue finalmente condenado. La denuncia de Manos Limpias se basa en las informaciones periodísticas que señalan la relación de la esposa del presidente con varias empresas privadas. Esa relación viene a través del Africa Center, una entidad dirigida por Begoña Gómez para impulsar proyectos empresariales en el continente africano. Lo que apuntan las informaciones es que Begoña Gómez mantenía reuniones con estas empresas para lograr patrocinios. Esto no tendría nada de especial si no fuera porque estas mismas empresas obtuvieron luego algún tipo de ayuda o adjudicación por parte del gobierno. Y aquí está el lío. Ahora hay un proceso en el que el juez investiga, y esto puede acabar sin trascendencia alguna o puede acabar con la citación de la propia Begoña Gómez como investigada para que aclare todo aquello que el juez considere oportuno. A partir de ahí ya veremos. Esto tampoco significa nada. Pero si fuera citada, la foto ya sería potente y sobre todo inédita, como lo fue la de la infanta Cristina. Políticamente el asunto tiene bastante miga, tanto que hoy Pedro Sánchez reconocía implícitamente en el Congreso que no es un trago de buen gusto.
En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.
Lo mismo puede estar pensando ahora mismo Isabel Díaz Ayuso en medio de la tormenta política desatada en torno a su pareja, señalado por un presunto fraude fiscal a través de las filtraciones a la prensa de la propia Fiscalía. Claro que Sánchez no creo que se refiera a Ayuso cuando habla de independencia judicial. Con la investigación sobre la esposa del presidente del gobierno arranca un nuevo culebrón judicial. La denuncia contra Begoña Gómez no la hace culpable de nada. Esto es así y por el momento todo son especulaciones, incluso para el juez. Ya veremos en qué queda todo, pero pase lo que pase, en este caso de la mujer de la presidenta del gobierno, es inevitable pensar en aquella frase tan popular. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el mercado inmobiliario que no da síntomas de agotamiento. Si el lunes Estadística confirmaba que la compraventa de viviendas había roto en febrero 12 meses seguidos de caídas con una subida de casi un 6%, hoy los datos de la firma de hipotecas acentúa esa realidad. En febrero han aumentado esa firma de hipotecas un 3,8%, la primera subida interanual en 12 meses. Sanidad, por su parte, no ha logrado cubrir todas las plazas de médico de familia que había ofrecido en la repesca del MIR. En concreto, ha adjudicado 213 de las 459 que estaban vacantes. Deja desiertas el doble que la convocatoria del año pasado. Y fíjate, ayer precisamente hablábamos en COPE de la sanidad en España y del problema que había, por ejemplo, en la atención primaria. Joan Manuel Serrat, seguro que te suena, ¿verdad, Pilar?
Hombre.
¿Alguna vez has escuchado algo de él?
Alguna vez. Creo que... joven, ¿no? Que empieza
sí,
ahora.
Está empezando. Bueno, pues Joan Manuel Serrat es el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. El jurado ha reconocido la trayectoria del cantautor y compositor catalán, quien recoge el testigo a la premiada en la edición anterior, Meryl Streep. Y el Papa ha pedido oraciones para que Palestina e Israel sean dos estados libres y con buenas relaciones entre ellos. En la Audiencia General, Francisco ha reiterado sus peticiones para que llegue la paz a Palestina, Israel, Ucrania o Myanmar y el resto de guerras en el mundo, que son siempre una derrota, donde ganan siempre los fabricantes de armas. Y más de 250 organizaciones, entre ellas el Servicio Jesuita Refugiados, han denunciado la cruel y vergonzosa legislación aprobada por el gobierno británico sobre las deportaciones de migrantes a Ruanda.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se reúne la Junta Directiva del Barça.
En medio del debate sobre la continuidad de Xavi, a la espera de una reunión entre el presidente y el entrenador, hoy está prevista una reunión de la Junta Directiva del club. La pregunta es si el tema de Xavi está encima de la mesa, Víctor Navarro.
Bueno, se comentará la situación del primer equipo y su entrenador, pero no es tema capital, porque lo lleva discretamente el propio Joan Laporta, su vicepresidente, Rafa Yuste, y su hombre de confianza, Alejandro Echeverría, además de Deco. Será Laporta con el propio Xavi cuando los que busquen una fecha y cuándo reunirse. En la Junta se hablará de la situación del Espai Barça, de la vuelta al Camp Nou prevista en diciembre de este año y, de hecho, hará toda la directiva una visita por las obras del estadio. Además, se volverá a tratar el tema de la camiseta y quién vestirá al club azulgrana en tan solo 3 meses.
Iker Muniain ha anunciado que a final de temporada se marcha del Athletic de Bilbao. Morata se está entrenando con el Atlético de Madrid y el futbolista de la Almería, Ramachani, ha sido sancionado con 5 partidos. Ya a esta hora está en marcha el Mutua de Madrid. Está jugando Paula Badosa. ¿Cómo le van las cosas, Carlos Ganga?
Casi 2 horas de partido está sufriendo Badosa, que acaba de hacer break, aunque sigue bajo 4-3 en el tercero contra Jessica Bouzas. Jaume Munar está sacando para ganar, 5-4 en el segundo contra Nuno Borges. A continuación, 5 españoles más y ya entrenan Rafa Nadal y Alcaraz preparando sus estrenos. Mañana Nadal contra Darwin Blanch y el viernes Carlitos Alcaraz.
Y en los cuartos de final de la Euroliga, hoy a las 9, Barcelona Olympiacos.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña. Bueno, pues hoy no le tenemos aquí a nuestro querido Juan Antonio Pellicer. Pelli está en la capital de España, está en Madrid, en el Salón Gourmet, uno de los salones de referencia en Europa y que cumple 37 ediciones a sus espaldas. Ahí está lo mejor del ámbito gastronómico en relación a todo lo que tiene que ver con las delicatessen, etcétera, etcétera. Pelli, ¿qué tal estamos? ¡Qué envidia! Muy buenas.
Buenas tardes. Pues muy bien aquí. Disfrutando de feria. Además, es una feria que al mundo, a la gente de la cocina, pues le encanta venir por la cantidad de productos que todos los años salen nuevos, y es una forma de decir, pues eso lo voy a incorporar a la cocina, a nuevos platos.
Además, hay zonas, hay zonas temáticas, sí, decía, sí, sí. Zonas temáticas de todo tipo, pescados, carne, de todo tipo, ¿verdad? Mermeladas, etcétera.
Sí, hay de todo, y yo estoy aquí pues con la región de Murcia, con los stands de región de Murcia, estoy en el stand y intento pues ayudar a las empresas a elaborar platos y tapas para que al final vendan sus productos.
Claro. ¿Qué
ayudar un poco.
¿Qué vas a elaborar o qué estás elaborando? ¿Cuál es la idea de lo que vas a hacer?
Te cuento, por ejemplo, mira, tenemos yo estoy ahora mismo haciendo unas galletas de hojaldre invertido de la empresa de Murcia. Estamos haciendo pues un tartar de bonito, de lo que es el bonito en salazón. En vez de consumirlo, lo raqueteamos, le ponemos cebollita, zumo de limón, sal, pimienta, le ponemos un poco de tomate y luego pues lo terminamos con una sardina ahumada y unas perlas de tomate. Normalmente todos esos ingredientes son de empresas de Murcia. Uh-huh. Hacemos un tartar de atún, también de una empresa de Murcia, hacemos una masa mota, encima le ponemos el atún, y luego le terminamos unas perlas, a veces con unas perlas de limón, otras perlas de wasabi. Estamos haciendo, pues, también unas galletas con lo que es la clásica tarta de la abuela, pero una galletita, es decir, hacemos una crema pastelera con brandy, chocolate, y al final terminamos también unas pelitas de coco.
¡Qué rico!
Estamos haciendo... además hay elaboraciones que en el libro de cocina de COPE vienen.
Claro, claro. Y creo que está...
El libro es... Sí.
No, decía que viene en el libro de COPE, en los libros de COPE, que yo recomiendo que la gente además las lleve a la práctica a los fines de semana cuando tengan un hueco. Decía yo que qué importante también que empresas murcianas estén a la vanguardia en todo este tipo de productos gourmet, como las perlas de tomate, de limón, etcétera, etcétera.
Sí, perlas de tomate, pues hay salazones, hago tapas con verduras de Murcia, con mermeladas de Murcia, tenemos hasta lo que es la típica ensaladilla rusa que hacemos nosotros en la marinera, pues la estoy haciendo con la galleta de hojaldres, y hacemos una mayonesa con también, que es una salsa de jalapeño.
Qué rico.
Que también tiene una empresa de Murcia. Intentamos, en fin, al final es ayudar a las empresas para que sus productos, la gente que viene a la feria los conozca, ya cocinados, no, y entonces pues es una forma de incentivar su consumo y que ellos, las empresas, vendan y que Murcia crezca.
¿Tienes algún invitado al lado o no?
Pues no tengo ningún invitado porque hay un poco, porque ha venido, no sé, venía ahora al estado fijo y están todos un poco revolucionados, viene ahí. Me he contado ahora a Miriam, la diputada que está en Murcia, y dice, estamos un poco, que ahora me voy a preparar unas tapas porque querían presentárselas a Miriam Fijó. Y estaban un poco todos revolucionados, y hay mucha gente, y me digo, tienes 5 minutos, y me dice, es que no puedo, me están apretando por todos sitios, es que hay muchísima gente.
O sea, que esperáis, digo, que llegue, esperáis que llegue el presidente del PP, Alberto Núñez Fijó, a ese sitio, a esa zona.
Sí, y ha estado... Bueno, ayer estuvo la consejera de Agricultura y luego pues hay muchos empresarios de Murcia que vienen también a visitar, gente de restaurantes de Murcia, que también vienen a ver las últimas novedades para luego incorporarlas a sus tachetarios de cocina.
Claro, como tiene que ser.
Pero lo que, sí.
No, decía yo que como tiene que ser, porque la vanguardia y claro, lo gourmet tiene que estar en las mesas, porque hablamos de la cocina tradicional, muchas veces contigo hemos hablado, pero a esa cocina tradicional también hay que darle ese toque de modernidad, ¿verdad? Ese toque un poco de delicatez.
Sí, ya, sí, tienes, aquí ahora mismo pues tiene de todo, es decir, las empresas hay de todo, ahora mismo las empresas van evolucionando, haciendo técnicamente las cosas muchísimo mejor, cambiando, y ahora que aquí tienes de todo. En Murcia, lo que es, al final el estándar de la región son 17 empresas, pero en total son 44 empresas de Murcia que han venido a presentar sus productos y los nuevos que se están haciendo. Porque yo me he encontrado una empresa que yo la conozco del campo, es decir, hay una empresa que se dedica al brócoli y a las alcachofas.
¡Qué maravilla!
Y ha venido a presentar una sopa fría de brócoli.
Sí. Qué
al
bien.
Final cambiar, decir, bueno, vendemos brócoli en fresco, pero vamos a vender brócoli en una sopa fría.
Pues tiene que estar exquisito. ¿Hasta cuándo dura el Salón Gourmet?
Mañana termina.
Mañana finaliza, hasta mañana.
Cuatro días de feria.
Pues Juan Antonio Pellicer, pásalo bien en Madrid, sigue elaborando esa maravilla de productos con tus manos magníficas y con esos productos delicatessen y gourmet. Y ya te esperamos la semana que viene, ¿sabes? Te iba a decir, si me traes algún plato, pero, hombre, tengo tantos días, tampoco, pues tío, pues va a pasar
mucho tiempo. No, te llevaré porque yo mañana te llevaré algo para que pruebas. Porque hay platos, por ejemplo, hay empresas que han venido de Murcia que están trabajando también en la quinta gama.
¿De la quinta gama?
Ya cocinado.
Sí, sí.
Ya cocinado, es para abrir y calentar y comer.
Qué hambre a estas horas, por Dios, qué hambre. Disfruta de Madrid y disfruta de la feria de gourmet.
Con tomate.
Oh, qué rico.
Ya lo venderéis, magrafita con tomate o calamares fritos con tomate.
Uf, qué bueno.
Tienen potaje de acelgas también ellos ahí y es lo que van a vender.
Pues que el nombre de Murcia, que seguro va a estar ahí en primera fila, sea uno de los referentes de ese Salón del Gourmet, Murcia. Un abrazo muy fuerte, de verdad, Belli.
Un abrazo, ya. Hasta luego.
Gracias, disfruta. Bueno, qué envidia nos da Juan Antonio Pellicer. En el Salón Gourmet, allí, bueno, con grandes productos, rodeado de grandes empresas murcianas y, bueno, pues haciendo sus platos, elaborando sus platos. Nosotros ahora vamos a hablar, porque es miércoles, de psicología, con nuestro psicólogo de guardia. Lo va a hacer Maite Fernández. Sobre todo, de la importancia que tiene la lectura en los más pequeñitos. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupan un montón de cosas, pero todas encaminadas a que sean más felices las familias, a que tengamos una sociedad mejor en el futuro, y todo ello lo hablamos habitualmente con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo, haciendo formaciones, talleres en empresas, sobre todo temas que nos atañen a todos, como la inteligencia emocional, la comunicación, resolución de conflictos, y también es cuentacuentos. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
¿Qué experiencia más bonita? Vienes recientemente de estar en el cole, de ejercer de papá y de cuentacuentos.
Sí, es algo genial, porque cuando ves las caritas de los niños, cuando puedes entrar dentro de las clases, y además con algo tan, tan valioso como es contarles un cuento y hacerles participar, es algo que merece mucho la pena.
Oye, ¿qué les has contado?
Pues hemos hablado de A qué sabe la luna. Y es curioso, porque cuando tú les hablas de un cuento y les motivas, luego los mensajes del cuento calan mucho más. En este caso hemos hablado del poder de la amistad, y es que cuando hacemos las cosas con amigos, las disfrutamos mucho más.
Oye, Javier, qué importante es leer, y lo es para los adultos, pues más para los peques, ¿no?
Es muy importante, porque además la lectura tiene mucha relación, pues diríamos, con el éxito escolar, sobre todo en las edades muy tempranas. No hay que volverse loco, con perdón por la expresión, y querer que nuestros hijos lean con 4, 5, 6 años. Todos los niños llevan su ritmo. Pero es cierto que si empezamos sembrando temprano, va a ser más fácil que les guste la lectura, y ese es el objetivo.
Hay que escoger bien, ¿eh? Supongo que muchos lectores se quedaron por el camino con las lecturas obligatorias del cole. Han cambiado mucho los tiempos, hay muchas más posibilidades, y sembrar, aparte del ejemplo, que si nos ven a nosotros con un libro va a ser más sencillo que ellos quieran, hay que escoger bien, ¿no?
Sí, es muy importante que escojamos, sobre todo al principio, en base a los intereses del niño. Nos va a tocar leer libros sobre dinosaurios, nos va a tocar leer libros sobre Pokémon, sobre lo que haga falta. Pero es muy importante también que estemos con ellos, me explico. Por supuesto que un niño puede coger un libro y ojearlo él, no hay ningún problema, tenga 3, 4, 5 años. Pero es bueno que cuando son pequeñitos, nosotros les contemos el cuento, estemos con ellos, porque de esa forma les ayudamos a que se fijen más, a que tengan más paciencia, a que en definitiva aprecien mejor ese cuento.
Oye, además son momentos irrepetibles, ese ratito en la cama, que no se duerme, que otro cuento, que al final, Javier, el cuento es casi lo de menos, no va a ser lo de menos, y ahora hablaremos de los mensajes que tienen que llegar a través de esos libros, pero muchas veces son historias que nos inventamos.
Totalmente. De hecho, yo lo recomiendo a todos los padres, porque muchas veces pensamos que no tenemos creatividad. Pero si tú te acostumbras a leerle cada día o cuando puedas un cuentecito a tu hijo, vas a ver que llega un momento que el cuento, lo que tú dices, es algo secundario, y la historia realmente te la inventas tú y la cuentas tú. Y eso es muy bonito, porque puedes enlazarlo con cosas que le hayan pasado a tu hijo, con vivencias, con momentos. Y eso hace pues que el aprendizaje o lo que tú quieras, el valor que quieras darle, llegue más y mejor.
Y traslada esa magia que también tienen los libros y que traen muchísimos beneficios, Javier. La lectura, como decías, se relaciona también con el éxito en el cole. Siempre decimos que no lo podemos reducir todo a las notas, pero es que les va a ir muy bien en muchísimos sentidos, para empezar a escribir bien.
Totalmente, a escribir bien, a comprender, a razonar. Había una persona, un psicólogo, que decía que todos los problemas del mundo, sobre todo ellos, ya se ha escrito. O sea, que siempre vas a encontrar soluciones en los libros. Por eso es muy importante el potenciar eso, porque incluso algo que no le damos tanto valor como la creatividad, que es súper útil, también se consigue cuando el niño pues le gusta leer o leemos con él.
Javier, al principio, como dices, bueno, pues Pokémon, los dinosaurios, yo creo que prácticamente todos los niños, bueno, habrá otros que tengan otros gustos, pero van a ser las temáticas que les apetezca leer y que tengamos que compartir con ellos, pero a partir de ahí, también, igual que estamos atentos a lo que leen en las pantallas, es importante que los mensajes de los libros lleguen bien, no saber lo que están leyendo en su tiempo libre.
Claro, eso es muy importante, esto es lo que tú comentas, muchas veces el saber qué leen, el saber cuál es el objetivo de ese libro. Cuando un niño, cuando hemos sembrado y al niño le gustan los libros, tiene más, acepta más temáticas, ¿de acuerdo? De todas formas, también aquí hay un aspecto muy importante. Hay muchos niños que el leer les ayuda a evadirse, a relajarse, pero también es muy importante que haya un equilibrio entre cuando leemos y queremos enseñar, aprender algo, y cuando ellos también leen para entretenerse, para desconectar, para descansar. Por eso también es muy bueno que ellos puedan tener sus propios intereses.
Oye, Javier, hay una cosa, a mí, por ejemplo, me gusta el libro tradicional. Ya no sé si tanto romántico como aquello de que huela al libro, pero sí que es verdad que me gusta el libro tradicional. Pero hay libros digitales, hay audiolibros para los que a lo mejor no terminan de cogerle el gusto, a lo mejor los audiolibros pueden ser una buena solución, ¿no?
Sí, sí. Al final hay un montón de posibilidades de todo tipo. Yo siempre voy a recomendar que, sobre todo cuando empecemos, el niño pueda tocar el libro, girar las páginas, pueda ver los dibujos, pueda tocar los dibujos, porque al final no solo leemos con los ojos, es decir, al final activamos muchos sentidos, es muy importante. Pero es lo que tú comentas, habrá veces que, por ejemplo, un audiolibro puede ser una muy buena salida, pues cuando estamos en el coche, cuando estamos en casa. Así que al final no tenemos que descartar ninguna posibilidad. Sí que hay un aspecto muy importante y es que cuando llegan a los 5 o 6 años hay niños, pues que cada niño lleva a su ritmo y hay niños que les cuesta un poquito más el empezar a leer. Por eso es muy importante que el punto de partida no sea el que nosotros queremos, sino sea el que el niño esté preparado para hacer. Si tenemos que estar con cuentos más infantiles, no pasa nada. Si tenemos que estar con cómics porque le cuesta leer, no pasa nada. Lo importante es que ese hábito sea una constante.
En ese sentido, Javier, tú siempre nos recomiendas que hagamos planes juntos, que la familia, bueno, pues tenga sus ratitos. Una buena excursión puede ser las bibliotecas, que yo creo que hay muchos niños que no saben ni que existen.
Totalmente. De hecho, las familias que acostumbran a ir a las bibliotecas dicen que es una experiencia fantástica, porque una biblioteca no es solo ir a coger un cuento. En una biblioteca hacen cuentacuentos, hay un montón de actividades. Incluso que el niño cada semana pueda ir a elegir un cuento, y por qué no, que vea que es algo familiar, que todos leemos un cuento a la semana, eso, vamos, es algo fantástico. Estás generando un vínculo familiar y además estás potenciando un valor muy importante como es la lectura en el niño. O sea, que las bibliotecas y las librerías deberían ser algo que fuésemos en familia.
Y además que así entenderán que cuando les llegue, por ejemplo, en la Carta de los Reyes les llegue un libro, si no lo han pedido, que lo consideren un regalo, que algunos yo creo que les pasa como cuando reciben ropa y es muy triste porque es verdad que hay muchísimas historias, no han encontrado quizá la suya y por eso hay adultos también que no leen demasiado. Yo creo que este tema, Javier, no tiene ninguna contraindicación, leer siempre es bueno.
Totalmente, no hay ni una contraindicación. Y fíjate, lo que tú comentabas de la ropa, de los libros, yo siempre digo una cosa muy importante. Al final es cierto que le regalamos ropa a los niños y que parece que no la valoran. Pero vuelvo a lo mismo. Si a tu hijo le gusta el fútbol, dentro de esa ropa que le regalas, regálale también una camiseta de fútbol y vas a ver cómo eso ya le hace un poquito más de ilusión. Si le gusta un libro, por ejemplo, de chistes, ponle algún libro de chistes dentro de esos libros que le regalas y vas a ver cómo le hace una ilusión. Yo creo que los regalos siempre tienen que tener en cuenta a quién van dirigidos y centrarse un poquito en lo que también les interesa.
Pues eso es importante, elegir en función del que va a ser homenajeado y no muchas veces de nuestros gustos. Si se comparten, pues maravilloso, porque así será mucho más fácil acertar. Acertar es leer en cualquiera de sus variantes, así que hoy hemos hablado de la lectura para los peques, pero los mayores también que se muevan, que vayan a la librería más cercana, a la biblioteca con los peques y que se pongan a leer, que pasamos demasiado tiempo con pantallas. Bueno, si quiere leer digital, que yo no me voy a meter en eso, cada uno tiene su gusto, pero es más pantalla todavía, o sea que...
Pero, Maite, has dado en el clavo, es que lo que tú has dicho es siempre lo primero, es decir, antes de pedirle algo a un niño, es bueno que lo hagamos nosotros, que el leer también es muy recomendable para los adultos, y aparte, al principio cuesta, porque parece que no sacamos tiempo, pero vamos a ver como si dedicamos 10, 15 minutitos cuando podamos, intentando que sea cada día, nos relaja, nos gusta, lo disfrutamos. Por eso es muy importante que si el niño nos ve leer, va a ser mucho más fácil que entienda, pues que eso es algo positivo.
Bueno, pues vamos a predicar con el ejemplo y ya hablaremos otro día de los lectores compulsivos, que somos los que no podemos dejar el libro sin terminar. Javier, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Maite, muchísimas gracias. Muy buena semana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El Ayuntamiento de Murcia te anima a disfrutar y conocer nuestra Murcia barroca. La Plaza Cardenal Belluga, la fachada de la Catedral, el Puente Viejo. Encuentra toda la información en murciabarroca.es. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
Este sonido celta, tan particular, tan peculiar, tan reconocible, es el del grupo Luar na Lubre, un grupo emblemático del folk de Galicia y uno de los más importantes de Europa. Va a estar con nosotros aquí en Murcia, en el Teatro Circo, el próximo viernes a las 8 de la tarde, presentando su nuevo trabajo, Luar na Lubre 20 Encrucillada. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus fundadores, a Vieto Romero, al cual ya saludo. Señor Romero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, un placer hablar con vosotros una vez más.
Lo mismo decimos nosotros, porque hablar de Luar na Lubre es hablar de un referente, no solamente, como digo yo, de ese sonido celta, sino de, en general, del folk en Europa, ¿no? O sea, un referente porque además lleva desde 1985 en pie, casi nada, para un grupo.
Sí, efectivamente, somos un referente porque son casi 40 años de trayectoria. Y en este sentido, pues un grupo que acabamos de editar nuestro trabajo número 20, que será el que presentemos en Murcia y es con el que estamos girando. Y encantadísimos, ¿no?, de ser pues eso, referente para mucha gente, banda sonora de muchas vidas y en activo después de tantísimo tiempo, que esto es excepcional dentro de un estilo de música que es particularmente en el que es particularmente mantenerse, ¿no?, en el tiempo.
Yo voy a dar unos datos más, que me llama la atención. Luar na Lubre ha vendido más de 350.000 ejemplares, ha recibido 2 discos de oro, 9 premios de la música, y también lo más destacado es que habéis actuado junto a artistas como Mike Oldfield, por ejemplo, el legendario grupo The Corrs, Bob Geldof, españoles como Víctor Manuel, Miguel Ríos. Evidentemente sois muy respetados y muy queridos por los compañeros también, ¿eh?
Sí, bueno, esto es son cuestiones de vida, ¿no? Encuentros vitales que pretendimos y que buscamos, ¿no? De alguna manera con gente que admiramos, tocamos pues con gente como bien comentabas, como Waterboys, Mike Oldfield, Bob Geldof, Alan Stivell, Wendell, muchísima gente, muchísimos grupos. Date cuenta de que son más de 2.000 conciertos en más de 40 países y siempre hubo coincidencias con las que, bueno, pues muchas veces hay un feeling, hay un entendimiento particular. A esta gente pues le comentamos la posibilidad de hacer colaboraciones en alguno de los casos y ahí están. Y lo cierto es que, bueno, muy bien, tanto nosotros colaborando con ellos como ellos con nosotros, que esto es lo que se debe hacer en la música, ¿no?, y en todas las actividades de la vida.
Vieto, presentáis, como yo decía, ese nuevo trabajo, Luar na Lubre 20 Encrucillada. Cuéntanos un poco qué pretendéis con este disco.
Bueno, este es un disco de celebración, es nuestro trabajo número 20 después de casi 40 años de trayectoria, un trabajo que quisimos celebrar. De alguna manera es la primera vez que sacamos un libro-disco, porque esto no es simplemente un disco, sino que es un libro donde hacemos una cronología resumida de estos casi 40 años, donde aparecen muchas fotografías, aparecen textos, aparecen incluso textos, más de 50 textos de personas ligadas a la cultura, al periodismo, a la música, que de alguna manera pues tienen una relación o tuvieron una relación particular con nosotros y ellos escriben su vivencia. Y por otro lado, pues el disco es, como te decía, es un trabajo conmemorativo, es un recopilatorio, pero no un recopilatorio donde se escogen canciones y se ponen ahí simplemente, sino que es un recopilatorio de canciones ya grabadas, que volvimos a regrabar en muchos casos, que remasterizamos, que repensamos de nuevo desde la perspectiva actual, con lo cual pues es un trabajo de canciones que ya salieron, pero que de alguna manera es como si fueran nuevas otra vez. Un trabajo conmemorativo y pretendemos dar a conocer pues nuestra idea de la música desde este libro-disco, ¿no?
Si uno echa la vista atrás, 1985, ¿qué ha cambiado del grupo? ¿Qué se ha mejorado? No sé, ¿qué se ha perdido incluso? Si me permite la pregunta, no sé, porque erais mucho más jóvenes, evidentemente, y no sé si el entusiasmo podía en ocasiones a la propia experiencia.
Evidentemente cambian muchas cosas en 40 años. Los primeros que cambiamos fuimos nosotros, que pasamos de ser unos adolescentes a ser ya gente, bueno, entradita en años. Pero de cualquier forma, yo creo que mantenemos el espíritu inicial, y esto es lo que valora mucho la gente que nos sigue. Yo creo que lo que es el espíritu, la forma de hacer y el camino trazado inicialmente, pues continúa. ¿Qué cambió para mejor? Yo creo que la experiencia, de todo este legado que fuimos recogiendo poquito a poco en estos casi 40 años, pues es una experiencia vital impresionante. Hubo muchísimos cambios en el Barnalubre desde su creación. Pasaron pues aproximadamente 30 personas, ¿no? Porque es inevitable que haya gente que vaya dejando el proyecto por el camino, pero aquí seguimos. Y después de editar 20 trabajos, de hacer más de 2.000 conciertos, como te decía, aquí seguimos con energías y pensando ya en el próximo disco, que si no hay novedad, pues será la celebración de estos 40 años.
¡Qué maravilla! Casi la penúltima pregunta. Luarnalubre, para quien no lo sepa, significa luz de luna en el bosque sagrado de los celtas. ¿A quién se le ocurrió el nombre?
Pues el nombre se me ocurrió a mí en torno a una palabra que descubrí en un diccionario. La palabra lubre la descubrí en un diccionario, de los primeros diccionarios de lengua gallega, que se editaron en el año 1978-79, todavía estaba el gallego por normalizar, y aparecía esta palabra lubre como el bosque mágico donde los celtas hacían sus rituales. Yo soy un apasionado de la cultura céltica y en este sentido pues me pareció una palabra muy interesante, que se conserva, se perdió en el idioma, pero se conserva en la toponimia gallega. Y en torno a esta palabra pues metí la magia y la sagralidad de la luna. Luar es la luz de la luna en el bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales. Yo creo que ya en tres palabras se hace un auténtico poema, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, un éxito, de verdad, la denominación, porque es muy sonora también, muy sonora. Y eso también para un grupo es importante. Y ya la última. Sois varios componentes, si no me equivoco, 8 o 9. Corrígeme.
Sí, bueno, somos 8 componentes y después está mi hijo, que colabora habitualmente con nosotros. En este concierto estará también, con lo cual en Murcia seremos 9 personas en escenario, sí.
9 personas y además, sobre todo, con instrumentos como, por ejemplo, la gaita, el acordeón, la zanfoña, el tambor, instrumentos que también, gracias a grupos como vosotros, siguen vigentes, es decir, están ahí en un primer plano. No solamente es cuestión de guitarra eléctrica y de piano, por ejemplo, de batería, por decirlo de alguna manera.
No. En este caso nuestros conciertos son muy dinámicos. Los instrumentos que tocamos están perfectamente recuperados, están muy vivos en las áreas donde los tocamos, pero evidentemente pues un concierto de Luarnalubre es un concierto muy, muy, muy dinámico, porque entran y salen muchos instrumentos que muchas veces son sorprendentes y que yo creo que hacen mucho más enriquecedor, ¿no? Porque hay una gran cantidad de sonoridades a lo largo de estas 2 horas y pico de concierto que daremos ahí en Murcia y que estamos haciendo pues en esta gira de presentación de Luarnalubre 20 Encrucillada, sí.
Pues recordamos, viernes 8 de la tarde, este viernes, Teatro Circo, Teatro Circo, Luarnalubre presentando pues eso, el nuevo trabajo denominado Encrucillada. Ahí estaremos, Vieto Romero, dirígete a los murcianos que escuchan la COPE, que son muchísimos y que van a estar llenando el Teatro Circo. ¿Qué se les puede decir?
Pues nada, que ahí estaremos dándolo todo, presentando este nuestro trabajo número 20, Encrucillada, un cruce de caminos. Yo creo que va a ser un concierto muy muy interesante para quien no nos conoce, y para quien nos conoce, pues ya creo que le presentaremos todas estas novedades que estamos a hacer, una combinación de la presentación de este nuevo disco con los temas clásicos de Luarna Lubre desde la perspectiva del 2024. No pueden fallar.
No van a fallar. Vieto, muchas gracias por estar en COPE. Un abrazo fuerte, ¿eh? De verdad.
Un abrazo muy grande.
Gracias a ti.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Y con esta sintonía nos acercamos hasta Terra Natura. Si usted está pensando hacer algún tipo de celebración este mes o estos meses, es el mejor sitio. Nos lo cuenta además Maite Fernández.
Y va llegando buen tiempo y apetece estar en Terra Natura. Yo creo que si pudiéramos elegir sería uno de los sitios en los que estaríamos todo el día. Porque allí tenemos naturaleza, aire libre, tenemos esos maravillosos animales y la oportunidad, el motivo y la excusa para celebrar. Para celebrar, bueno, pues un montón de eventos que podemos hacer con los amigos de Terra Natura, y nos lo va a contar todo la responsable de redes sociales, Noelia Espinosa. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que me gustaría a mí ser pequeña para repetir algunos de esos grandes eventos. Bueno, que no tiene que ser uno enorme como la comunión, que son ahora como bodas, pero simplemente los cumpleaños de los peques. Con vosotros podemos celebrar todo, desde la vida, que lo hacemos 365 días del año, hasta esos grandes eventos para los niños, ¿no?
Exactamente, aquí ya celebramos de todo. Como dices, cumpleaños, empezando desde los cumpleaños, que eso sí que es una vez al año, al menos... Es especial, pero menos, ¿no? Pero luego también las comuniones, también bautizos, hasta bodas estamos celebrando, fíjate tú.
Oye, pues es un lugar maravilloso porque ya conocemos el paraje natural, las imágenes tan bonitas que van a quedar. Pero, por ejemplo, para un cumpleaños, ¿qué nos ofrecéis?
Pues para cumpleaños tenemos diferentes opciones. Porque ahora en invierno, como solo está el sol, pues tenemos dos opciones, que es una para estar todo el día en el sol, que le incluye la comida a los niños, la entrada, una bolsa de chuches, bueno, todo, vamos, básicamente tienes el día resuelto, el cumpleaños. Uh-huh. Y ese pues sería nuestra tarifa cumpleaños sol, ya te digo que es hasta la pasada del día. Luego también, si quieres algo más cortito, esto de que los niños salen del cole a las 5 o que no tienen cole por la tarde y dices, voy a celebrarlo un viernes por la tarde, pues ya tenemos el cumpleaños safari, que se hace normalmente sobre las 4:30, 5, uh-huh. Ahora que empieza el calor se retrasa un poquito más, y pues hacen una vuelta por el zoo, tienen su merienda, vamos, una pasada. Pero es que luego también recordemos que el 25 de mayo abrimos nuestro acuático, que ya estamos nosotros con unas ganas. Y ahí también tenemos el cumpleaños de acuático para pasar el día.
¡Qué chulo!
Y también tenemos la opción de por la tarde, por si quieren estar menos horitas, pues también tenemos para por la tarde.
Bueno, hay opciones para todos los gustos y sobre todo, bueno, los que cumplimos en verano, pues ese acuático es fantástico y maravilloso, con ese cubo tirándote todo del agua y los niños gritando. Yo creo que es una de las grandes opciones, porque además van a quedar los peques súper bien con los amiguetes que vayan al cumple, porque estamos hablando de niños. Los papis que nos estén escuchando, Noelia, para las comuniones imagino que hay que hacerlo con bastante previsión, porque lo tendréis todo a tope, ¿no?
Sí, la verdad es que las comuniones es un poco ya cada vez van pareciendo más mini bodas, ¿no? Y se van preparando con más antelación. Y ahora mismo, por ejemplo, para 2025 ya tenemos días que ya están completos, incluso con un año de antelación. Pero bueno, lo que tienen que hacer es nada que sepan la fecha o incluso antes ponerse en contacto con nosotros, venir a ver los salones que les gusta y pues ver lo de hacer la reserva y demás, si quieren hacerla con nosotros.
Además, Noelia, que es verdad que estamos hablando de mini bodas o de casi bodas, es uno de los días más importantes de los peques. Además, luego cuando salen de Terra Natura dicen, ha sido el mejor día de mi vida. Yo creo que todo lo que se trabaja para que ese día sea especial lo compensa y Terra Natura lo hace muy bien y tenéis espacio para hacer grandes eventos con muchísima gente. Me refiero que no piensen que es para una celebración más de familia, que se pueden llevar muchos invitados.
Exactamente, tenemos salones en los que pueden estar incluso unas 120, 130 personas, o sea que es ideal. Además, ya sabes tú que nuestro entorno, es que ¿qué te voy a decir? Yo creo que el entorno ya no es solo los animales, es nuestra vegetación, nuestro entorno, esas vistas privilegiadas de Murcia. La verdad es que es muy especial hacer aquí el evento y bueno, los niños se lo pasan porque vamos, recorren el zoo, que si tienen actividades extras, bueno, una pasada.
Oye, y que además lo estamos diciendo, bueno, pues lógicamente es un parque con su zoo, los animales son los protagonistas, las imágenes, bueno, pues de todos esos exteriores van a ser maravillosos, pero oye, la comida que hacen Carmen y todo el equipo de restauración que también es importante.
Bueno, la comida, un lujo, de verdad. O sea, nuestro restaurante carnívore, que es el que lleva pues la batuta en las comuniones, y aunque elija otro salón, pues la comida, lo que lo llevan el equipo de carnívore, eso es una maravilla. Además, hay para todos los gustos, para todo.
Claro, para todos los bolsillos hay que ir, preguntar, acercarnos, ver los locales, ver los exteriores, ver los precios, lógicamente, que también es importante tenerlo en cuenta, pero sobre todo ir, preguntar, no quedarnos con la duda y sobre todo si estamos hablando de una comunión o un gran evento, si es su boda, bueno, pues vamos a hacerlo con previsión porque lógicamente todo el mundo quiere ir a los sitios buenos y todo el mundo quiere ir a Terra Natura. Noelia, que además estén atentos a las redes sociales, que siempre hay una excusa, un motivo y una opción perfecta en Terra Natura, ahora que ya lleva el buen tiempo, imagino que ya todos los fines de semana a tope.
Claro, por supuesto, ya todos los fines de semana a tope y en redes, eso, vamos a ir publicándolo todo. Ya sabes que a nosotros nos gusta mucho mostrar lo bonito que es el parque, tanto los animales como el acuático cuando empecemos, entonces ahí lo pueden ver todo.
Bueno, pues deseando que llegue el tardeo, las noches africanas, pero la suerte es que tenemos un montón de cosas para disfrutar, entre otras, bueno, pues celebrar nuestros grandes eventos con vosotros, Noelia. Un placer como siempre, un abrazo muy fuerte y la próxima semana hablamos.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues ya saben, Terra Natura, un lugar ideal para cualquier evento. Y hoy también se ha celebrado el acto conmemorativo del Día Nacional de la Fibrosis Quística, aquí al ladito, en la Plaza Julián Romea. Todavía está nuestra compañera Paula Pascual, además con invitada. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Nos acompaña la secretaria de la asociación en Murcia. Hola, Blanca Monteagudo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es la vida de una persona que tiene fibrosis quística?
Pues a ver, una persona con fibrosis quística tiene que seguir, desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene que seguir un tratamiento, empezando por la fisioterapia respiratoria para limpiar el pulmón, más luego toda la medicación que tiene que tomar en diversas partes del día, uh-huh, desde que se levanta hasta que se acuesta.
¿Hay que tomar mucha medicación?
Sí, bueno, depende de cada paciente, pero sí.
Y en el día a día, ¿cuáles son las dificultades? ¿Hay algún tipo de problema en el día a día?
Bueno, a ver, una persona que esté... depende de la afectación, pero una persona que esté muy afectada, pues sí, porque tenemos infecciones recurrentes, infecciones que no desaparecen, entonces pues eso te impide llevar una vida normal, porque a lo mejor tienes que estar con tratamiento intravenoso, o hacerlo en casa, o estar ingresado, tomar algún tipo de antibiótico, y eso se hace, llevarlo durante el día a día, pues es difícil.
Y a la hora de estudiar o de trabajar, supongo que también será complicado en algunas ocasiones.
Claro, porque, a ver, puedes faltar, no puede, puede haber una época que tengas que faltar a clase, no puedes asistir a las clases, te coincide a lo mejor algún ingreso también que tienes, no puedes asistir, o en casa pasar pasar el tratamiento en casa. Uh-huh. Para la vida normal, la vida diaria, es muy complicado.
Uh-huh. Este año habéis centrado este Día de la Salud, este Día de la Nacional de la Fibrosis Quística, en la salud mental. ¿Por qué?
A ver, porque es que esta enfermedad es degenerativa, entonces conforme te vas haciendo mayor, pues es una dificultad para tu vida, para llevar una vida normal. Uh-huh. Porque para todo, para acceder al trabajo, al mundo laboral, para estudiar cualquier cosa, en la vida afectiva, constantemente enfermo y tienes que luchar para sentirte bien, digamos, y poder hacer lo que tus proyectos, pero la enfermedad te va mejorando y necesitas apoyo psicológico.
Uh-huh. Me decías que en el trabajo también hay dificultades. ¿Todos los trabajos son aptos? ¿O hay trabajos en los que por algún motivo no pueda trabajar una persona que padece esta enfermedad?
No todos los trabajos son aptos. Por ejemplo, para trabajos como trabajar en un hospital no es adecuado, trabajar en algún tipo de limpieza, trabajar llevando peso, todos esos, sobre todo con contacto así con mucha gente, que haya algún tipo de bacteria, eso no lo podemos hacer. Uh-huh. No es recomendable.
Hay limitaciones.
Uh-huh.
Para las personas que están escuchando ahora mismo la cadena COPE y que, bueno, pues que supongo, ¿qué mensaje de concienciación les daríais?
A ver, sobre todo en el tema de la investigación, porque todavía hay un porcentaje de personas que no pueden acceder a los nuevos tratamientos que hay ahora, y bueno, que esta enfermedad pues es muy dura y necesitamos ayuda, sobre todo también en el tema de salud mental.
Pues Blanca Monteagudo, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE. Pedro, es todo en este Día Nacional de la Fibrosis Quística desde el Teatro Romea de Murcia.
Gracias, Paula. Y también ahora nosotros volvemos a la calle, nos desplazamos porque hoy se ha inaugurado la primera tienda de la recuperadora de Murcia en el barrio del Carmen, marca de ropa y otros productos de segunda mano del proyecto Abraham. Ahí está nuestra compañera Paloma Garrido y nos habla de este proyecto.
Dentro de AERES está la asociación Proyecto Abraham. Juan Antonio Conesa, presidente en funciones. Buenos días y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ya había ganas de que se inaugurara esta tienda, la recuperadora, aquí en la ciudad de Murcia.
Sí, pues la verdad es que sí, hoy es un día de celebración para todo el gran equipo de Proyecto Abraham, porque por fin hemos conseguido inaugurar la primera tienda de la recuperadora en Murcia. La recuperadora es una marca que nace en el seno de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria y que, bueno, pues nos va a permitir pues dar una salida también a toda esa ropa que desde Proyecto Abraham se recoge en nuestros contenedores y, por supuesto, seguir contribuyendo a la labor social y ambiental que desde nuestra asociación se viene desarrollando.
Hablaba de esos contenedores que hay en la región de Murcia, más de unos 1.087 contenedores. La gente dona ropa, los murcianos donan ropa, no sé cuántos kilos se han podido recoger en el último año.
Pues a ver, nosotros en el último año, en el ejercicio de 2023, recogimos en torno a 2 millones de kilos de esos 1.087 contenedores que tenemos repartidos en 39 municipios de la región de Murcia. Nosotros nos sentimos muy agradecidos a la ciudadanía porque elija, porque escoja nuestros contenedores de recogida de ropa y calzado para depositar su donación, para depositar su ropa, porque evidentemente pues están eligiendo y están apostando y apoyando ese trabajo social que hay detrás de nuestros contenedores.
Este es un día de celebración. A las 7 de la tarde van a haber una serie de actividades, ¿no? Cuéntenos.
Sí, bueno, a las 7 de la tarde ya es un poco la traca final. Bueno, pues a las 7 de la tarde hemos querido hacer una inauguración más abierta al conjunto de compañeras y compañeros de Proyecto Abraham. Ahora mismo somos en torno a 50 personas trabajando en Proyecto Abraham y, claro, pues cada una con sus horarios, con sus rutinas de trabajo, y por eso hemos querido pues reunirlos a todas y a todas esta tarde a las 7 con un acto, con un programa de actividades donde van desde la lectura de poesía, el concierto de música, la elaboración de productos de artesanía con recuperando, en este caso pues va a ser la recuperación de botones, en fin, y luego por supuesto pues también tendremos un poco un pequeño ágape y tendremos pues un encuentro para la charla, la plática, la comunicación y el conocimiento.
Juan Antonio, animar desde aquí que la gente, los murcianos, asistan, que vengan aquí a comprar. No es solo, hay ropa, hay calzado, hay libros, muchísimas cosas. Parece que la gente se anima cada vez más a donar ropa y también a comprar ropa de segunda mano. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes, un saludo.
Saludo a toda la gente que trabaja en el Proyecto Abraham. ¡Qué maravilla! Recuerden, nueva tienda, primera tienda de la recuperadora aquí en Murcia, en el barrio del Carmen. Merece la pena que ustedes adquieran esa ropa y otros productos de segunda mano porque colaboran con una muy buena causa. Como digo, en segundos abrimos el tramo de las 2 menos 10. Estás en la mejor compañía, escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Llevar el pecho tatuado en camiseta más alta abajo. Yo para ser feliz quiero un camión.
Los próximos minutos, amigos oyentes, hablamos del sector del transporte, porque hace algunos días se celebraba una interesante mesa de diálogo bajo el título Sector del Transporte Conduciendo hacia el Empleo, Mujer y Transporte. Estaba organizada por el Servicio de Empleo y Formación y también por Cruz Roja, por la FROET, etcétera. La idea básica es ayudar a que hombres y mujeres, pero fundamentalmente mujeres, entren en un sector que requiere mano de obra, el sector de los transportistas. Faltan trabajadores y por eso desde el gobierno regional se quiere ayudar a las personas que quieran entrar en este mundo. Concretamente, se va a financiar este año la cualificación como transportistas de 135 personas desempleadas, incluyendo la obtención gratis del carné de camión o de autobús. Y para hablarnos de un poco cómo es la vida de un transportista, ¿quién mejor que una mujer? Felipa Valverde, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, estamos bien, gracias.
Bueno, hay que preguntar, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo del transporte?
Pues llevo casi 10 años, 9 años y 4 meses exactamente.
9 años y 4 meses. Creo, por lo que me decías fuera de micrófono, que tú cubres rutas internacionales también, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Hacemos la Bretaña francesa, Bélgica, algo de Luxemburgo, esa zona.
¿Y qué te ha dado a ti el transporte? Lo digo para la mujer que nos está escuchando ahora mismo y que no decide o no se anima del todo a meterse en esta campaña de ayuda para la obtención del carné. ¿Qué te ha dado a ti el transporte, el mundo del transporte?
Pues a mí me ha dado poder seguir con mi vida, porque, a ver, antes de meterme en el transporte nosotros teníamos un negocio de compra-venta de coches y fue de capa caída para abajo, y pues tuvimos que tomar la decisión porque mi marido ya era camionero, pero a sueldo, y entonces pues decidimos de meternos de nuestra cuenta. Entonces primero empezó él y yo después me saqué el título de transportista, el carnet del camión y decidimos emprender.
Y te ha ido bastante bien, ¿no?
Sí, pues la verdad que pues me ha ido, hombre, bastante, no porque, los precios están muy competitivos, están muy, pero bueno, sí me ha dado para seguir adelante, para poder sacar pagar
el camión, pagar los préstamos que te metes para poder sacar las cosas adelante. Sí, sí me ha dado, sí.
Yo te quería preguntar, Felipa, por tu experiencia, ¿falta gente realmente en este sector, sobre todo mujeres? ¿Hay muchas mujeres ahora que conduzcan autobuses, camiones, etcétera, transportistas? ¿Lo notas tú que hay muy pocas mujeres?
Sí, sí, hay pocas mujeres, sobre todo en España. En el extranjero se ven algunas más. En el extranjero se ven más, pero cada vez se ven más, ¿eh? Pero aquí en España sí falta, sí. Faltan, no se deciden, no se ven capaces.
Y ahí te iba a preguntar yo, a lo mejor porque creen que es muy duro. Tú que tienes esa experiencia, ¿qué les puedes decir a la mujer que ahora nos escuche? ¿Es tan duro este sector o una vez que entras ya poco a poco te vas acostumbrando? Tampoco hay nada imposible.
Exactamente, no hay nada imposible. A ver, no es un trabajo de decir, oye, me lo encuentro todo esto. No, a ver, tienes que echar para adelante porque no es una cosa que estar en una oficina, pero se puede hacer perfectamente.
Y el tema del machismo, ¿has notado tu machismo en el mundo del transporte? ¿Alguna anécdota o alguna historia que te haya ocurrido a ti, alguna compañera en relación a los compañeros?
No veo yo machismo, no. ¿Qué va?
¿Y qué se le podría decir, no sé, a la gente que nos escucha ahora mismo? Porque además van a tener la facilidad incluso de obtener algunos el gratis el carnet de camión, que también es un dinero, ¿no? El de autobús, creo. Eso es importante, ese paso, para ayudar.
Sí, la verdad que sí, porque a mí me costó bastante. bastante elevado.
Pues yo simplemente... Bueno, ¿ahora dónde vas a viajar? ¿Cuál es tu próximo viaje?
Pues nosotros siempre hacemos la misma ruta. Siempre hacemos... la Bretaña francesa es lo que más hacemos, y Bélgica, o sea, esa zona es la que más hacemos, o sea que siempre hacemos por esa misma ruta.
Y de media la jornada tuya, Felipa, ¿cuántas horas son? Variará, me figuro, pero ahí también hay que decirlo, ¿no?, que son jornadas largas.
Sí, mínimo son 10 horas, 10, 9, 10, 11, entre 9 y 11 horas.
Y ya termino, y también un factor importante hay que tener en cuenta, el tema de la conciliación, ¿no?, familiar y laboral, sobre todo las personas que tienen familia, hijos, pasan mucho tiempo, sobre todo con rutas internacionales, como es tu caso, fuera de casa.
Sí, bueno, nosotros solemos tirarnos 5 o 6 días fuera.
5 o 6 días, madre mía. Y eso se hace un poquito duro a veces.
Sí, bueno, pero termina acostumbrándote.
Pues, sí, no, ya iba a decir ya para terminar que lo que tú dices, que llega un momento en que te acostumbras y luego, bueno, coges incluso con más cariño a la familia cuando vuelves, ¿no? Me figuro.
Sí, sí, la verdad es que cuando ya vienes de vuelta estás deseando llegar, eso sí es verdad.
Simplemente un mensaje para esas jóvenes que nos escuchan y que quieren entrar en el mundo del transporte. Felipa Valverde, que tiene 9 años de experiencia, ¿qué les dirías a raíz de esta campaña?
Pues que si les gusta la conducción, que adelante, que es gratificante y no se van a arrepentir.
Pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias y, bueno, enhorabuena por ser una de las pocas, de momento, mujeres en general aquí en la región de Murcia que llevan un volante y que recorren no solamente las carreteras de nuestro país, sino de fuera de nuestro país. Muchas gracias, de verdad.
De nada.
El Ayuntamiento de Murcia te anima a disfrutar y conocer nuestra Murcia barroca. La Plaza Cardenal Belluga, la fachada de la Catedral, el Puente Viejo. Encuentra toda la información en murciabarroca.es. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Por favor, si me está usted escuchando ahora mismo en el volante, mucha precaución. No hay excesivos atascos ahora mismo en lo que es el centro de la ciudad, pero ya saben que poco a poco las carreteras, bueno, pues se van a ir llenando de vehículos conforme salgan ustedes del trabajo o los niños salgan del colegio. Precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues nos marchamos. Apenas 20 segundos para llegar a la una. Disfruten de esta maravillosa tarde de miércoles. Ha bajado un poquito la temperatura. Ya lo sé, me lo estoy diciendo. Pero bueno, se abrigan un poquito y no pasa nada. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.